Buenos días, esto es Orión 2.1 a través del 103.4 de la FM para la ciudad de Coruña y para el resto del mundo mundial a través de cuacfm.org/inclinado directo. Programa de rock y metal de vuestra emisora comunitaria coruñesa Cuac FM. Un saludo más con vosotros, 7 de noviembre. En este caso, los de Ciudad de Coruña y alrededores, pues Culleredo, Arteixo, etcétera, Oleiros, sabéis que estamos ahí medio confinados, podemos salir de casa, pero los bares se nos han cerrado. Así que saludos desde aquí a nuestros amigos, amiguísimos del Bar 13 Coruña y del Majara Taberna, y con ello a todo el sector de la hostelería tan afectado en estos duros momentos que estamos viviendo todos. Pero bueno, muchísima fuerza, ánimo, y esperemos que quien se tiene que encargar de ello ayude lo máximo posible a que toda esta gente salga adelante. Además, recordamos que son los que nos dan de comer y de beber tan ricamente, y son los que en muchos casos también pues facilitan a los músicos o que toquen en sus locales pues bandas, etcétera, que muchos hemos descubierto por allí. O sea que este cierre general del sector del ocio nocturno, salas y ahora hostelería, pues al mundo de la música de una u otra manera también le afecta. Vaya, desde aquí nuestro abrazo, como digo, y todo nuestro ánimo, al igual que a todos, saber que para salir adelante pues tenemos que cuidarnos un poquito. Vamos a empezar con una noticia luctuosa, a pesar de que el programa hoy va a estar animado, ya que tenemos a Aitor y a Iván del grupo Amenaza de Muerte, pues hablándonos un poco de lo que va a ser su nuevo trabajo, de la historia de la banda, etcétera. Así que hoy tenemos bastante caña, hoy tenemos deathcore, metalcore o como queréis llamarlo en nuestro programa, cuestión que no siempre se presenta. Así que todos aquellos aficionados vais a tener pues la oportunidad de escuchar una agradable charla que hemos tenido con ellos. De nuevo vamos enlatados, ya sabéis el tema de no poder estar con nadie que no sea conviviente. Bueno, pues hace que Tony Haitek y yo pues estemos cada uno en nuestras respectivas casas y no podemos estar juntitos y en compañía como sería nuestro deseo. Hay que ser un poquito responsables, estemos más menos de acuerdo con las medidas que se toman. Vamos a empezar, eso sí, el programa de hoy, como decía, con una noticia luctuosa, con el fallecimiento de Ken Hensley, pues uno de los grandes de la banda Uriah Heep, de la cual pues fue compositor, cantante, teclista, guitarrista, etcétera, que ha fallecido este 4 de noviembre a la edad de 75 años. Bueno, pues vaya desde aquí nuestro recuerdo. Vamos a empezar con Uriah Heep, que sinceramente es una banda que no he seguido. Todos tenemos nuestros orígenes del mundo del rock con determinadas bandas, pueden ser Iron Maiden, Scorpions, Euro, Bon Jovi, depende de la edad que tengáis. En este caso, Uriah Heep pues no es de las bandas que tenía yo en mi discografía, y aún así a día de hoy pues tampoco la he seguido mucho. Igual a partir de ahora, nunca se sabe, seré un gran fan. Pero sí que tiene grandes temas que hemos sacado en este caso de un directo de Easy Living, tema Seven Stars, y con ello pues aquí nuestro homenaje a este músico británico. Pues como digo, esto es Orión 2.1, gracias a todos por estar ahí.
This one's all about the seven stars. We'll be right back.
Bueno, pues como comentábamos al principio de la presentación de este programa, hoy tenemos una charla con una banda gallega. Ellos son Amenaza de Muerte y tenemos con nosotros al guitarrista Aitor. Buenos días o buenas tardes, según esté escuchando la gente.
Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas.
Y tenemos también con nosotros a Iván, el cantante, voz de la banda. Buenas, Iván, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, comentaba yo de récord aquí con esta gente, que y los que conocéis y me conocéis del programa, pues música así moderna, deathcore, beatdown y tal, como etiquetan ellos, porque esto de las etiquetas ya decimos que es un poco particular, pero bueno, como ellos, para dejar claro a la gente más o menos qué línea llevan, pues no controlo demasiado. Entonces vamos a hacer una charla para abrir la mente, la mía y las orejas de todos los demás, y a los que les guste, bueno, pues que disfruten también de la banda y de la historia que nos tengan que contar. Comentaba también anteriormente con Iván, de días atrás, que yo os tenía por una banda relativamente novel, pero son 12 años desde vuestra primera publicación. Entonces, un poquito hacer un resumen de esos inicios de la banda, cómo surge, para que nuestros oyentes os conozcan un poco. El que quiera.
Vale, a ver, la banda nace en el 2008 en Malpica de Bergantiños. Y el fundador es Adam, el batería, que es el único miembro que se mantiene desde la formación actual hasta, bueno, hasta la actualidad. Desde los inicios hasta la actualidad, mejor dicho. Y bueno, pues empezó quizás con un estilo más hardcore, ¿no? Más directo, que es lo que podemos escuchar en El Vivo Muere. Y después fue evolucionando quizás hacia un estilo más death metal, deathcore, en Atrapado 2011, definiéndose ya quizás por un deathcore más moderno, como comentas, con toques de beatdown. En el False Prophets, ¿no? Y en el Death Coast también, Death Coast y False Prophets, que son los últimos trabajos de la banda. Evidentemente hubo una serie de cambios de formación por motivos personales, laborales, etcétera, etcétera. Y esos múltiples cambios de formación pues también afectaron al sonido y evolución de la banda.
En este caso, bueno, el nacimiento de una banda joven con unos sonidos, como decíamos, aunque en principio comentas, más hardcore, más directo, que ha evolucionado con esos toques más death y actuales de beatdown. Y en este caso, la integración de nuevos miembros en la banda, en el proceso, ha derivado ya no solamente en el estilo, la línea musical, en una evolución, sino también incluso a la hora de componer y cantar, pasar de castellano a inglés. En esa evolución ha tenido que ver también nuevos integrantes de la banda, ha surgido con naturalidad, un proceso natural en la banda. ¿Cómo ha sido eso?
Sí, ahí igual Ponte puede...
Bueno, yo cuando entré en la banda, al ser una banda con tanto recorrido, pues sí que los primeros trabajos eran en castellano. Creo que a partir del segundo disco, si no me equivoco, que me lo confirme Aitor, ya se cambió a inglés.
El cambio fue en el Death Coast. El Vivo Muere y el Atrapado están en español. Ajá. Y el cambio fue en el Death Coast, en el EP, con Chris.
Sí, a partir de Chris, que fue el segundo vocalista de la banda, ya fue su decisión cambiarlo a inglés. Creo que toda la banda estuvo de acuerdo y seguimos en esa línea. El nuevo disco va a salir en inglés y los últimos trabajos han sido siempre en inglés.
Los procesos de grabación y sobre todo una banda, pues cuando empieza con tantos cambios, como dices, por motivos personales, de estudios, laborales, etcétera, ¿cómo se va gestionando y cómo ha sido que la banda pues ha superado, digamos, todos esos obstáculos? Que sobre todo pues en una banda novel es un poco más fastidiado, porque vemos bandas que desaparecen a lo mejor al primer trabajo. ¿Y cómo lo habéis ido superando?
Ahí quizás a quien le tenemos que dar las gracias es a Adam, ¿no? Un poco el fundador y el que tiró del carro, digamos, del grupo todos estos años. Y también la suerte que tenemos de que siempre hemos tenido un local de ensayo propio, ¿no? En sus inicios, Amenaza de Muerte ensayó en Malpica, en un local de ensayo que era propiedad del anterior guitarrista. Y desde que entré yo en el grupo en el 2012, pues tuvimos la suerte de poder ensayar aquí en el Pazo de Cultura de Carballo. El ayuntamiento nos cede unos locales de ensayo totalmente gratis, de forma totalmente desinteresada a las bandas bueno, de aquí de la zona. Y bueno, pues sí que es cierto que al tener un local de ensayo propio, pues facilita mucho las cosas, ¿no? No tienes que estar preocupado de pagar un alquiler mensual y...
Y puedes tirar para adelante con más facilidad, ¿no?
Claro.
Y aquí, el último integrante de la banda, el más nuevo, es Iván, porque el bajista ya estaba también de antes, ¿no? Iván, sí. ¿Cómo te incorporas a la banda? ¿El por qué? ¿Si tenías alguna experiencia anterior?
Bueno, yo conocí Amenaza de Muerte desde el punto de vista de fan, o sea, desde un punto de vista externo. Fue poco después de que ellos tocaran en el segundo Resurrection Fest, cuando yo me incorporé, creo que al mes o dos meses de que volvieran del Resu, y la verdad es que fue un proceso muy natural. Somos personas bastante afines en muchas cosas, sí que tenemos personalidades muy diferentes, pero a nivel musical somos todos muy serios, y la verdad es que me dejaron muy claro lo que esperaban de mí a nivel, entre comillas, profesional desde el principio, y a nivel personal, pues la verdad es que formamos como una pequeña familia desde el primer día. O sea que fue un proceso bastante, bastante cómodo y natural.
Y en este proceso, los nuevos integrantes, y como insisto, sobre todo en esas idas y en integrar de nuevo a la gente, en el proceso de composición, de elaborar los discos, ¿cómo participáis en la banda? ¿Hay alguien que sea, digamos, me gusta mucho la palabra decirlo siempre que hago una entrevista, ¿hay algún dictador en la banda? ¿O más o menos todos son partícipes, tú las letras, aquí las melodías, tal, o hay alguien que te dice, por aquí no paso?
se podría decir que lo gordo lo compongo yo y después Adam hace censura y después los arreglos se hacen entre todos, evidentemente, y todos tienen sus aportes, ¿no? Sobre todo, bueno, tenemos la suerte de que Ponte no solo aporta a nivel vocal, sino que también puede aportar ideas en los demás instrumentos, porque ya tiene pues experiencia en composición en anteriores proyectos, y Mario pues también tiene importantes aportes, porque también tiene estudios musicales. Entonces no solo se limita a tocar el bajo, sino que también pues nos puede ayudar en el apartado de arreglos y demás, ¿no? Entonces realmente al final es un proceso que se realiza entre todos, y se nota en los temas, porque hay un poco de todo, ¿no? Hay un poquito de deathcore, un poco de death metal, un poco de beatdown, un tinte de black metal quizás en el último disco, mea culpa. y eso, se nota.
Justamente has comentado, bueno, luego hablamos un poco también, porque si no me equivoco eres profesor de la Rock School, ¿no? Uh-huh.
Bueno, Casa de Rock en Caballo.
Casa de Rock, perdón.
Casa de Rock en Santiago, perdón, que ofrecemos la titulación Rock School, que hay gente que se confunde, ¿no?
Vale,
no
es exactamente lo mismo. Sí. Claro. Vale, pues luego lo hablamos un poquito, luego también comentas, pues, Iván, que también elabora procesos de composición, luego también temas musicales o de conservatorio, quizá. ¿Tenéis todos o solo algunos? Estudios musicales, ver, digamos, conservatorio.
Tengo una pequeña base de conservatorio, y después tanto Mario, bajista, como yo tenemos formación rock school también, en músicas modernas.
Vale, y justamente a los que somos unos legos en este tema del deathcore, beatdown, como queréis llamarlo, ¿cómo podéis explicar a la gente de que lo vuestro realmente no es ruido?
A ver, ponte.
O sea, la pregunta que es más musical me la pasas a mí. Bueno, si cuando escuchas, yo al principio he de decir que yo también me transformé en esto hace relativamente poco, ahora 9 años que llevo en el extremo, por decirlo de alguna forma, y en el black, o ya si ramas que le gustan más a Hitor, pues llevo un año desde que empezamos con la composición del último disco, porque quería pues empaparme un poco de todos los gustos musicales del resto del grupo. Al principio sí que me costaba intentar definir o distinguir un poco lo que estaba escuchando y plasmarlo en algún papel o intentar dividir las cosas. Pero si te paras a escuchar instrumento por instrumento, sí que puedes distinguir que todas las escalas, todos los instrumentos están tocando un lenguaje musical pues muy, digamos, desarrollado. Independientemente de que se ejecute a una velocidad extrema, sí que hay una base musical muy fuerte.
Sí, yo considero que en general en metal extremo suele haber un buen nivel compositivo y sobre todo técnico, ¿no? En bandas de, bueno, pues ya el propio estilo ya te lo dice, technical death metal, sí. Y bandas eso, de metalcore, deathcore en general, suelen ser técnicas. Y quizás lo que eche un poco para atrás a la gente sea principalmente la voz, ¿no? La gente más ajena, digamos, al género extremo. El tema de la voz gutural es quizás lo que les hace parecer que sea ruido, ¿no? De hecho, bueno, a amigos o a familiares que tengo, cuando le pongo un fragmento instrumental de una de nuestras composiciones, pues les gusta. El problema es cuando entra la voz. Entonces, quizás sea un poco sí. Eso. Y también el tema de las afinaciones, ¿no? Porque tenemos una afinación muy grave y el tema de la distorsión, ¿no? En guitarra principalmente, que también esa saturación pues quizás haga que pierda un poco de definición lo que es el instrumento en sí y quizás sea lo que se asocie con ruido. Pero bueno, si está bien tocado, no debería ser considerado como tal.
Sí, bueno, como toda la música, ¿no? Hay buena y mala en todos los estilos. Sí que es cierto que para eso se llama metal extremo y es complicado pues acercarse. Quizá alguien que entre en el rock con este estilo pues no entrará directamente escuchando pues un disco de Amenaza de Muerte, sino que será un proceso evolutivo del oído y un entrenamiento, ¿no? de ese oído. En este caso, bueno, pues hablábamos también, bueno, hablabais que estabais con el último trabajo, os habéis metido en faena en medio de esta pandemia, que lo cual no sé si es de valientes o inconscientes. Hablando un poquito de este proceso, y además también acabas de comentar que en este último disco que acabáis de grabar hay algo, digamos, nuevo de black metal, y también hablaba Iván que hace un año pues se metió por tu culpa, Aitor, en esto del black metal para ir cogiendo claro. También sí. Para entrenar. ¿Cómo ha sido este proceso de composición? ¿Dónde habéis grabado? ¿Y cuándo esperamos ya el disco, claro?
Bueno, pues a ver, en parte ya teníamos pensado hacer un pequeño parón de conciertos para centrarnos en la composición y grabación del nuevo disco. Y pues, por fortuna o por desgracia, pues coincidió con el tema todo de la cuarentena y demás. Entonces, pues nos permitió acabar toda la composición, ¿no? Todos los arreglos. Por suerte ya habíamos grabado gran parte del disco antes de que nos tuviésemos que encerrar. Y después lo que es la grabación fue en los estudios de Casa de Rock, que es donde grabamos también los anteriores trabajos False Prophets y Death Coast. Los grabamos con Mo Trasno, que ya es casi como el quinto miembro de Amenaza de Muerte, ¿no? Siempre nos está aconsejando y echando un cable en muchas cosas. Y después, para la mezcla y remasterización, esta vez hemos decidido trabajar con Alex Capa, de Metal Factory Studios, de Madrid, porque nos parece un referente nacional en nuestro estilo. Y bueno, trabajo con diferentes bandas pues que para nosotros son referentes en el país, ¿no? Entonces, pues queremos tirar un poco por ese sonido, ¿no? Depurado, moderno. Y bueno, estamos trabajando con él de forma telemática y nos comparte la sesión. Vamos escuchando y a medida que él va trabajando, pues le vamos comentando, ¿no? lo que queremos cambiar, y la verdad es que de esa forma se trabaja muy bien. No hace falta ir hasta Madrid, ¿no? Se puede hacer desde casa.
Ni hace falta ni nos dejan, casi.
Claro, es decir, aunque quisiéramos, no íbamos a poder ir hasta allí. Pero bueno, la verdad es que en ese sentido está muy bien. Ya hemos publicado el single adelanto del disco, que se titula A Delightful Chaos, que salió, bueno, a través del canal de Slam Worldwide en YouTube, y la verdad yo creo que ha tenido bastante buena acogida. Y bueno, es un adelanto de lo que está por venir, ¿no? Lo que comentábamos, sigue estando la esencia del sonido de la banda, que sería del False Prophets, pero con un toque quizás un poco más melódico, oscuro y un poquito black en pequeños fragmentos quizás.
Y en este aporte, digamos, que comentabas que hacéis todos los de la banda, sí. Iván, ¿participas tú en las letras? ¿Las compones tú? ¿Las compone otro? ¿Y cuál es la temática que lleva Amenaza de Muerte adelante? Aunque con ese nombre me imagino que nos intuimos algo.
Bueno, para la temática de Hulet, que es el nombre del nuevo disco, sí que todo lo que son las letras y la temática del disco, pues sí que un poco salió de mí. Las letras sí que 100% las compuse yo, pero la temática sí que fue algo que yo propuse y que entre todos un poco pues fuimos refinando. Hulet significa labios en finés, y el disco está muy orientado a las injusticias, digamos, sociales. Cada uno de los temas habla de algún tipo de injusticia, sea una injusticia política, social, laboral, personal, a nivel sentimental, etcétera, etcétera. Y sí, bueno, todo lo que son las letras están compuestas por mí.
¿Y cuántos este trabajo va a ser, digamos, más amplio como o va a ser EP? ¿Cuántos temas habéis agregado para el trabajo?
Va a ser un disco de... es un LP, es un disco de 10 temas. dos temas instrumentales y 8 temas con voz.
Con voz. ¿Y para cuándo está más o menos prevista? ¿Tenéis, habéis presentado el single, estos últimos retoques con Capa que andabas comentando de vía telemática están casi finalizados? ¿Tenéis algún una fecha prevista?
La verdad es que eso es complicado, no solo por el hecho de cuándo podamos tener el disco terminado en sí, sino por temas de que también nos sentimos un poco como que al no poder presentarlo, no poder hacer, sí, digamos, un ciclo de sacar el disco, presentarlo, sacar una línea de, digamos, merch o una gira en base a lo que la gente le guste del disco, o lo que más, pues es un poco complicado también hacer fechas, porque normalmente cuando a ti te van llegando ofertas de, digamos, de bolos o de conciertos, en base a tu planning o tu calendario, pues puedes más o menos decir, vamos a sacarlo en esta fecha para que coincida con... Pero como ahora estamos tan cerrados, simplemente cuando tengamos el disco, que probablemente vaya a ser muy, muy pronto, cuando tengamos el disco terminado del todo, escogeremos pues una fecha que podamos, digamos, estar los cuatro más disponibles o que podamos presentarlo de alguna manera. Aunque no sea dando bolos. Entonces no podemos dar una fecha concreta.
Claro, en este caso, y este es un problema, porque si ya incluso obviamente los músicos profesionales están como están en la situación que nos encontramos, músicos que no viven de la música directamente, que dependen también de sus trabajos, y que en cada trabajo pues unos teletrabajarán, otros están en ERTE, otros no saben si vuelven o no vuelven. Esto de planificar fechas va a estar complicado. ¿Qué miedos tenéis y cuál es vuestra esperanza? Digo, a nivel del movimiento cultural, que está tan paralizado, si tenéis ahí pues en mente incluso ideas para, no sé, ya no digo que nos confinen porque ahí no hay ideas, sí, que valgan, pero sí, ideas para revitalizar esto, para salir adelante.
Ventajas que notas que la gente quizás está más pendiente ahora de redes sociales, porque claro, al no poder salir de farra ni ir a conciertos, pues es lo que nos queda un poco, ¿no? Para estimular, y podemos tirar pues de eso, de material audiovisual, pues igual sacaremos algún playthrough, o tenemos en mente quizás otro videoclip o otro lyric video. Bueno, hay muchas opciones que podemos barajar y que podamos sacar adelante. Y sí que es cierto que no se pueden hacer, o prácticamente no se pueden hacer conciertos, pues como hace unos meses, ¿no? Con plena normalidad, pero quizás sí que existe la opción de algún concierto puerta cerrada, en streaming. Bueno, hay varias opciones que se pueden barajar y que se pueden ver, pero sí que hay mucha incertidumbre al respecto. Incluso, pues eso, salas que ya están cerrando, ¿no? Por ejemplo, del Fórum Céltico hace poco,
sí,
que fue una noticia que la verdad que nos dio mucha pena.
Frenopático también en Vigo, el contrabajo en Vigo.
Claro, correcto. Entonces, claro, ves que hay unas consecuencias, una crisis económica que deriva de todo esto, y festivales que ves que igual, bueno, que se están programando para 2021, pero que por desgracia no sabemos si realmente esos carteles que se están publicando ahora se tendrán que finalmente cancelar, como tantos otros eventos que se están cancelando actualmente. Entonces sí que hay mucha incertidumbre, pero bueno, dentro de lo malo, pues aprovechar las circunstancias pues para sacar material audiovisual y trabajar redes sociales. Hemos sacado unas mascarillas también, aprovechando la pandemia.
Sí, sí, sí. Hay que decir, lo que sea, amenaza de muerte, que tenéis Facebook, tenéis Instagram también, por cierto, que yo no lo utilizo mucho. Sí. Tener Instagram, pues hay que buscar a este grupo, y sobre todo las mascarillas, que están muy chulas, que las he visto, ¿eh? Y hay que... Es que hay que adquirir, pues eso, lo mínimo que se pueda, lo que... no sé quién vi una foto. Bueno, y que además es amiga tuya, Rocío, de Bloodhunter, creo, si no me equivoco, Víctor. Que estaban los Bloodhunter y hasta pusieron ahí como un fan de Se Enfundaba, que le llegó un sobre con una foto firmada. Pues ellos agradecían simplemente ese detalle, porque es que ya llegó un punto de los grupos estantanan en el abismo. Ya no solo, bueno, estamos hablando de los grupos, estamos hablando de todo lo que rodea los grupos, que ya lo hemos comentado en el programa: luthiers, tiendas, claro, musicales, promotores, técnicos de luz, técnicos de sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Es muchísima gente la que rodea a todo esto. Entonces, cualquier pequeña ayuda, bienvenida será, pues bien sea comprando alguno de los discos, de los EPs, lo que sea, a través de Bandcamp, que también podéis tener Bandcamp, lo podéis escuchar y podéis también hacer vuestra aportación. Una cuestión que sí me he planteado, y bueno, es la primera entrevista que tenemos en el año, porque es un año muy raro y nos está siendo complicado, y quería saber la opinión también de vosotros los músicos. Justamente hablabas de hacer conciertos en streaming, que se están haciendo bastantes, quizá por encima de las posibilidades en algunos casos ha sido un confinamiento que hemos estado desbordados de gente haciendo acústicos, de todo, desde casa, desde el baño de casa, desde cualquier lado. ¿No tenéis un poco de miedo que pase esto como con las plataformas digitales en el mundo del cine, que la gente se empieza a acostumbrar a no ir, no salir tanto de casa a los conciertos y acostumbrarse pues a verlos en su ordenador o en su televisión?
Yo, por ejemplo, en ese aspecto yo creo que no va a tener tanto impacto. Puedo poner un ejemplo. Yo vi a Parkway Drive hace, no sé, creo que 10 años en lo que es la Moon ahora, que antes era la Ola Green.
Sí.
Éramos 75 personas y tenía a los músicos al lado, es decir, su sudor me caía encima. Y después pues tocaron en el Resu para, no sé, para miles de personas con un montón de juegos de fuego, de luces, de la hostia. Y yo me quedo con el recuerdo de la Ola Green y no con el recuerdo del Resu. Quiero decir, para mí lo bonito también un poco de este tema del metal extremo, de ser underground, es que para mí no hay realmente demasiada diferencia entre estar encima o debajo del escenario. Realmente es todo una música que está tan, digamos, marginada, entre comillas, siempre somos como los mismos, por decirlo de alguna forma, en Galicia, que yo creo que al fin y al cabo, para bien o para mal, la gente sí va a seguir yendo a los conciertos de metal extremo. Incluso a lo mejor después de la pandemia la gente pues coge más ganas de volver a salir e ir a apoyar a las bandas, a los conciertos. Yo creo que un streaming en la música no te lo puede... No te puede dar lo mismo que un concierto, ni para los músicos ni para los espectadores.
Claro, justamente como obviamente espectador de conciertos y que los disfruta mucho más en directo, para mí, estoy contigo, no tiene nada que ver estar en un concierto como ver un streaming, pero sí que va a haber, no digo una generación, porque esperemos que esto dure poco y no haya generación por medio que ha vivido todo esto, pero sí que puede haber un público que igual no iniciado en ir a conciertos, dice, bueno, pues esto, mira, lo veo en casita, y entonces es dar ese paso de nuevo, y los miedos que queden, claro, de la gente por este tema, cuando se inicie todo, igual hay una avalancha, tiene razón, Iván, quiero decir, la gente lo coge con ganas y de repente nos encontramos a mucha gente ahí en los conciertos, ojalá fuese así, pero tiene la otra parte, ¿no?, de que si la gente empieza a ofrecer, hay grupos que lo han valorado así, no voy a dar nombres, pero indirectamente lo han dicho las redes, que no quieren colaborar en este aspecto, en hacer tantos vídeos ni nada por esa cuestión, ¿no?, de una especie de gratuidad en el mundo de la música y en el acceso incluso gratuito a los conciertos desde casa. No sé si esta perspectiva puede ser real o no, pero en tu caso, Héctor, no sé qué opinión tienes al respecto.
Yo estoy un poco entre dos tierras, ¿no? Un poco con la opinión dividida y parece que estamos viviendo un capítulo de Black Mirror, ¿no? Estamos viendo ahí la serie hace poco y ahora estamos viviendo esa realidad. Pero, a ver, personalmente, yo estoy aquí como un junkie con ganas de concierto. Entonces, si haciendo un streaming de este tipo, pues me quito un poco las ganas de tocar, aunque no sea un concierto 100% ¿no? real, como los que hacíamos antes, pues prefiero hacerlo y al mismo tiempo también es una forma de mantener activo al grupo, ¿no? Es como necesitas hacer algún tipo de publicación, necesitas hacer algún tipo de evento, mantenerte vivo, vamos, porque si no va pasando el tiempo y la gente pues también quizás se va olvidando y pues se va centrando en otros artistas y demás. Y espero que no afecte negativamente al desempeño después de la música en directo como tal, si es que esperemos que vuelva pues con la fuerza que comentamos, ¿no? Con esa avalancha, con esas ganas de toda esa gente que lleva tanto tiempo sin ir a conciertos y que se abarroten las salas una vez haya finalizado la pandemia.
Bueno, pues ya para ir acabando, porque lo importante, aparte de todo esto, es dar a conocer a las bandas, su historia, sus opiniones, su realidad y tal y como está la situación ahora, es escucharlos para que la gente luego valore, obviamente, si le gusta o no le gusta lo que está escuchando. Y lo importante es eso, dar a conocer la música. Así que después, cuando finalice, escucharemos el single. Y lo que sí que queda pendiente es hablar un poquito de esa cuestión de Ha Estado Rock. Entonces, cuéntanos un poco qué es Ha Estado Rock, qué hacéis allí, porque estabas hablando de música moderna. ¿Qué es música moderna? Me imagino que no todo el mundo irá a tocar death metal.
Vale. A ver, Ha Estado Rock es una escuela de músicas modernas que se fundó en Santiago de Compostela en el 2011 por Adrián Hernández, conocido como Crecho, y Alejandro Melchor Lamas, conocido como Mou. Y bueno, pues surge con la idea de enseñar a tocar pues la guitarra, el bajo, la batería a todas esas personas, independientemente de la edad y del nivel y gusto musical. Y abarcamos, bueno, estamos especialmente centrados, ¿no?, en estilos como rock, metal, blues, quizás también algo de funky, bueno, todo lo que son el abanico de músicas modernas, ¿no? Tenemos por un lado el Conservatorio de Música Clásica en Santiago, tenemos por otro lado la Academia Estudio en Música Jazz, después hay una Academia de Música Tradicional y estamos nosotros, o sea que cada centro ofrece pues su estilo musical concreto, ¿no? Y bueno, tenemos también la titulación Rock School que te comentaba hace un momento, la titulación oficial, para quien quiera pues tomárselo un poquito más en serio, ¿no? Porque tienes la opción de venir en modalidad libre, digamos, con unas clases más flexibles, ¿no?, más adaptadas pues a tus necesidades, o también tienes la opción de seguir pues la titulación Rock School en el instrumento de elección. Incluso hay, bueno, eso, canto, teclado, piano, ukelele, bajo eléctrico, batería, guitarra, y seguramente me estoy dejando algo porque tenemos multitud de asignaturas y de...
Y bueno, de estilos musicales. ¿Qué iba a comentar yo? Y ahora con este... Porque todo nos lleva a lo mismo y es una miseria andar comentando todo el tiempo lo mismo del virus, pero es lo que nos toca. ¿Cómo estáis gestionando esto para dar las clases, impartir las clases con las medidas de seguridad y para un profesor cómo resulta de cómodo o incómodo?
Sí, a ver, no nos afectó de forma tan directa en el sentido de que casi todos son clases individuales o dobles, ¿no? Son grupos reducidos. Entonces, en este sentido lo tenemos más fácil. Sí que es cierto que se han tomado todas las medidas que se han podido. Reducción de aforos, entrada por puerta principal, salida por puerta trasera, gel hidroalcohólico, tomada de temperatura, mamparas en clase, uso de mascarilla más que obligatorio. Y también tenemos la opción de clase presencial o clase vía Skype, ¿no? Entonces, es el tema de, bueno, las clases online nos dio la vida durante la cuarentena, evidentemente, que ahí sí que no quedaba otra opción. Entonces, dimos las clases de vía telemática. Yo creo que nos hemos adaptado de forma muy, muy rápida, ¿no?, al nuevo sistema. Ya, bueno, tenemos la suerte de tener todos los materiales que se emplean en clase en formato digital, los libros y demás ejercicios y canciones en PDF, audios, vídeos explicativos, etcétera, etcétera. Y pues a día de hoy pues tenemos las dos opciones disponibles, ¿no?, en función de las necesidades de cada persona, tanto clases vía telemática como clases presenciales con todas las medidas de protocolo anti-COVID.
Vale, bueno, pues aquí yo creo que más o menos aclarado quiénes son amenaza de muerte, como digo, lo vamos a escuchar. Vemos que está Ha Estado Rock para todos aquellos que, bueno, como ahora hay bastante tiempo disponible, pues tenéis hueco. Me imagino que tenéis vuestras redes sociales también en Ha Estado Rock, no sé si tenéis página web, y podéis ahí informaros, me imagino, y poner en contacto a aquellos interesados de Santiago y alrededores que puedan acercarse hasta allí, si Feijóo lo permite. Y en este caso, es verdad que por Skype, eso ahora no nos lo han cortado, es verdad. Y en este caso, bueno, pues para cerrar, me gustaría que el single, pues como decís que este disco es conceptual, pero luego cada letra, pues más o menos habla de una cuestión diferente, que sea Iván, el compositor de la letra, el que comente algo sobre el single que vamos a escuchar.
A ver, el Full Chaos, como su título indica, pues es un poco el caos, pues, delicioso, sabroso que nos venden. Es como que la forma de manejar los hilos que tiene, pues, digamos, las altas esferas con respecto al ciudadano de a pie, y que en realidad es todo un caos, pero que nos lo venden de una forma muy, muy sabrosa o muy deliciosa. Entonces sería una injusticia política en este caso.
Bueno, pues vamos a escuchar Amenaza de Muerte. Muchísimas gracias, Heitor. Gracias, Iván, por estar con nosotros en el 2.1. Y muchísima suerte con el nuevo trabajo, que esperamos que cuanto antes lo tengamos para disfrutar, y sobre todo que podáis llevarlo a los escenarios. Muchas gracias.
Gracias, Rubén.
Bueno, pues tras una entrevista tan amplia y Iba a decir larga, pero se ha hecho, creo que amena, ¿no? Por lo menos a mí me ha resultado interesante, sobre todo como habéis podido escuchar durante la misma por mi desconocimiento a nivel auditivo del estilo de música practicada por Amenaza de Muerte, pero que resulta realmente atractivo en muchos aspectos. Bueno, pues si todos hemos aprendido y los fans obviamente lo han disfrutado, mejor que mejor. Como digo, nos queda muy poquito tiempo en el día de hoy. Indicaros que en nuestro Facebook lo tenemos un poquito abandonado por diversas circunstancias, pero bueno, van saliendo algunas cosas. En breve pondremos algún vídeo, por ejemplo, el de Skill, Imaginary Monsters, que sacaron a finales del mes de octubre en la banda Pontevedresa. Además, coincidiendo que ellos ganaron el concurso de Quack FM hace unos años, indicaremos que esta semana se ha dado a conocer el fallo del jurado, con lo cual el concurso de bandas y solistas de Quack FM ha quedado con John Forest de Madrid y Psicodax de Oleiros como finalistas de la batalla de bandas, que obviamente estaba prevista para este año, pero debido a las circunstancias se aplazará para el 2021. Como mejor banda local, nuestros colegas de Adara y Ritman han sido los afortunados, así que enhorabuena para todas las bandas, tanto participantes como obviamente para las que han llegado a la final, y en este caso Adara y Ritman como banda ganadora local. Se ha aplazado de nuevo el concierto de Stand Up Pompeii de cierre de gira en la sala Rebullón y han pasado al 12 de diciembre. Esto del COVID los tiene los pobres locos. Les reconozco aquí a Stand Up Pompeii el esfuerzo impresionante, porque es para ver y seguirlos en redes sociales, el grandísimo esfuerzo que están haciendo para hacer un cierre de gira en su ciudad, en este caso, bueno, en la localidad cercana de Mos, que es donde hasta ahora el único sitio que se puede hacer en la sala Rebullón. Ha sido además cancelado, por desgracia, el Galicia Metalhead de los días 4 y 5 de diciembre, donde estaban bandas como los alemanes Rage, estaban Tragedy, el regreso de los ponteses Rage, Iron Hunter, etcétera. Y bueno, pues ¿qué decir? Se ha cancelado, ya sabéis por qué. Polison, además, que sonaron aquí, eso sí, la semana pasada en el programa, han aparecido en la televisión de Galicia en el programa Cantos Rolados, del cual, si nos acordamos, pondremos el enlace en nuestro Facebook, y si no, a través de la web de la página de la Radio de Televisión de Galicia podéis acceder al programa Cantos Rolados y ver y disfrutarlos a los Polison. Y ahora, para ir cerrando un poco con novedades discográficas, nos vamos a ir hasta Italia con un vocalista que conocéis todos y todas, como es Fabio Lione, que en este caso con su banda Eternal Idol acaban de sacar el nuevo disco después de su debut de 2016 y después de desavenencias que han dado como resultado que tanto el batería Camilo Colelouri como Giorgia Colelouri, que era vocalista junto con Fabio Lione, pues se fueran de la banda. En este caso, Claudia Leilain es la integrante que acompaña a dúo en la voz con Fabio Lione, y vamos a escuchar este disco llamado Renacimiento, Renaissance, y vamos a escuchar un tema que, si lo tengo aquí delante, sabéis que esto va grabado, ¿verdad? Vale, pues eso, grabado. Pues vamos a escuchar un tema llamado Black Star. Mira que viva de Stars. Escuchamos antes a Jure Hip con Seven Stars, en este caso Black Star, de la banda italiana, como digo, Eternal Idol.
I saw you are coming.
Bueno, y ya para cerrar en el día de hoy, porque no nos queda más tiempo, comentar que también, por cierto, Barbarian Prophecy se meten en estudio para grabar su nuevo disco Horizon, y así que ya tenemos también algo más de metal extremo de la veterana banda gallega. Dentro de poco, bueno, pues esperemos que en nuestras manos. Y para cerrar, como hemos tenido así entrevista con Deathcore, hemos escuchado un poquito de todo hoy, algo de clásico, hemos escuchado un poquito de power, un poquito relajado, pero un poquito de power, y ahora sí que nos vamos a ir con algo como es el AOR nórdico, con una banda sueca que ya tocaba, porque el sello Frontier se está sacando cosas decentes, entre toda la mansalva de cosas que saca y edita y ha publicado después de verano, quedan cosas bastante decentes. En este caso es una banda llamada Arctic Rain, que acaba de sacar su debut llamado The One, y bueno, pues unas grandes composiciones, bueno, muy buenas melodías, y con ellos vamos a cerrar el programa de hoy sin más. Entonces nos escuchamos la semana que viene con alguna sorpresa, o no, o un clásico, a ver qué nos depara Feijo, y vamos a escuchar Love of My Life. Vosotros sí que sois los amores de nuestras vidas, os queremos mucho mucho, hasta la semana que viene. What? ¿Qué? ¿Vamos bien de tiempo? Ya, cerramos, ¿no?
Ah,
bueno, pues os queremos mucho, mucho. Hasta la semana que viene.